seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca una nueva edición de Seguir Sumando, tu programa dedicado al mundo de la economía y de la empresa, en la que intentamos, bueno, pues desentrañar toda la información que nos llega para entender cómo andamos en materia económica en la Comunidad Valenciana. Como siempre, contamos con la presencia de mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Muy bien, un jueves más.
Y además, esta semana vamos a hablar de un tema que a mí me gusta especialmente, y es del impacto que tiene la música en directo en la economía valenciana. Hay datos muy relevantes que seguro que le va a interesar muchísimo a nuestra audiencia. Pero, como siempre, antes, vamos con la información pura y dura, con las noticias.
Vamos con
arrancamos.
Ello.
Semana de tractoradas contra acuerdos de la Unión Europea y recortes de la PAC.
Sin ir más lejos, esta misma mañana, más de 200 tractores han participado en la manifestación agraria por las calles de Valencia en protesta por los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como por ejemplo el Tratado de Mercosur o los recortes de la PAC. Si se ratifica el acuerdo, van a sufrir especialmente los productores de vacuno de carne, el sector aviar, el apícola, los cítricos y el arroz.
Otro acuerdo, esta vez con la India, perjudicará la cerámica de Castellón.
De hecho, la patronal azulejera lamenta que no se hayan incluido salvaguardas cuando no existe un marco justo y el déficit comercial entre la Unión Europea y la India es abismal. El país asiático exporta al año 40 millones de metros cuadrados a Europa de baldosas, mientras que el sector europeo solo vende allí 1 millón. Y más allá del azulejo, las exportaciones valencianas a India alcanzaron los 197 millones de euros entre enero y noviembre del año pasado, mientras que las importaciones procedentes de ese país sumaron 639 millones. India se sitúa como el tercer mercado cliente y el quinto proveedor en Asia para la Comunidad Valenciana. Una Comunidad Valenciana que cuenta con 804 empresas exportadoras a India, de las que 309 son regulares, y 2.796 empresas que importan desde aquel mercado.
La empresa auxiliar del automóvil se reinventa y se ofrece a la industria militar.
Sí, el clúster, que agrupa más de un centenar de empresas y que genera más de 20.000 empleos, quiere generar proyectos de valor añadido que aúnen las capacidades de sus empresas. Ya se han inscrito 40 empresas asociadas y entidades de innovación con el objetivo de fomentar la colaboración entre los participantes e identificar necesidades y capacidades específicas. La crisis de Ford ha complicado en los últimos años la supervivencia de numerosas empresas de este sector auxiliar valenciano.
Alivio fiscal para las clases medias.
El gobierno valenciano anuncia que amplía las deducciones fiscales sociales a las rentas medias de la Comunidad Valenciana. En conjunto, prácticamente 1 millón de personas va a pasar a desgravarse, pues por ejemplo, dentista, gastos de hacer deporte, los gastos de enfermedades raras, gastos de Alzheimer o oculista. A ojo de buen cubero, son unos 300.000 los nuevos contribuyentes que van a poder aplicarse todas estas deducciones.
El paro baja en 2025 en la comunidad y se crean 98.800 empleos.
Sí, en nuestra región ahora mismo hay 286.000 parados al cierre del cuarto trimestre, es decir, un 14,1% menos que el año pasado, según datos de la encuesta de población activa. En el último año, el paro se ha reducido, según esas mismas cifras, en 47.100 personas y se han creado 98.800 empleos. Por sectores, el paro ha bajado en todos, excepto el de la construcción.
Y Mercadona consolida en 2025 su liderazgo.
Roza el 30% de la cuota de mercado y experimenta una mejora de su posicionamiento competitivo en este 2025 que ha acabado, según se desprende de los datos del informe El Mercado del Gran Consumo en España. En la sexta plaza del ranking de la distribución figura Consum, que es uno de los operadores que este año gana cuota.
Los valencianos, los que más apoyan la jornada laboral de 4 días.
Sí, y los jóvenes entre 18 y 24 se muestran más a favor, en concreto un 86%, destacando que 1 de cada 5 aceptaría este modelo, incluso con impacto en su salario. También los trabajadores de 25 a 34 años o los perfiles más senior valoran positivamente esta fórmula. El estudio ha mostrado que la predisposición a implantar la jornada laboral de 4 días es especialmente elevada en las organizaciones de tamaño medio.
Veremos en qué queda todo esto. Santi, gracias. Vamos ahora a por el contenido principal. Hablamos de música, de impacto económico de la música en directo en la Comunidad Valenciana.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Pues hoy en Seguir Sumando vamos a hablar de música. Así a priori puede parecer esto que no tiene mucha relación, sin embargo todos tenemos muy claro la importancia que tiene la tradición musical en nuestro territorio. La música está presente en todo tipo de eventos, en los lúdicos, en los festivos y también en los económicos. Hoy hablamos justamente del papel de la música en vivo y los festivales en nuestra economía. Y para ello nos acompaña José Manuel Pastor, que es investigador del IBIEM y coordinador, director del estudio sobre el impacto económico de los festivales musicales en vivo en la Comunidad Valenciana, publicado en el anuario 2025 de la música en nuestra región. José Manuel, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenido. Los oyentes, por refrescarles.
Sí.
Lo vamos a meter en nómina, porque como se explica bien y hace estudios interesantes,
eso me gusta.
Ya es la segunda o tercera vez que viene. Lo recordarán los oyentes cuando le preguntamos en un programa muy parecido a este, pero en aquel momento le preguntamos por el impacto que supone, el impacto económico de las fallas.
Es verdad, es que son dos elementos muy nuestros.
Nos quedó muy claro que, en fin, que las fallas eran un elemento muy potente de atracción, de dinero y de impacto económico. A ver qué nos cuenta de la música.
Pues seguro que no va a ser menos, y te pregunto ya para arrancar, de José Manuel, bueno, pues el objetivo, ¿no?, que perseguía este estudio y porque es importante ahora mismo para la Comunidad Valenciana.
Pues en primer lugar, lo que supone en sí el poner negro sobre el blanco la importancia de un sector tan importante como es el sector de la música en vivo. No hablemos ya del sector de la música en general, que es tan importante como en términos de empleo y de PIB como el sector del cine, que todo el mundo piensa que la necesidad de ayudas, pues este sector todavía más. Pero ahora estamos hablando de una parte muy pequeña, que no es tan pequeña, que es el de los eventos musicales en vivo, ¿eh? Por tanto, mostrar ante la sociedad la importancia de este sector. Y el estudio es de utilidad, por supuesto, también para las administraciones públicas. El estudio lo presentamos el martes pasado con la consellera de Educación, María Carmen Ortiz, en la cual le decíamos, este estudio es de utilidad para las administraciones en la medida que las administraciones subvencionan con ese impuestos de los contribuyentes la celebración de este tipo de espectáculos, y por tanto es un ejercicio de responsabilidad social, de transparencia, el ver que estos eventos financiados en algunas ocasiones pues repercuten en la sociedad en términos económicos. Por tanto, más actividad económica, más empleo, más recaudación fiscal, por supuesto. Es útil también para los promotores. Los promotores, muchos de ellos, tienen que buscar patrocinios de empresas privadas y también subvenciones públicas. Ahora podrán mostrar, mira la capacidad que tienen los eventos musicales en directo para capacidad de atraer público, para atraer gente a tu localidad.
Calcular el retorno, ¿no?
Y luego también, como con las fallas, hay que mejorar la reputación. No solamente juzguemos a los eventos musicales por las repercusiones negativas que pudieran tener, sino que también veamos que son una fuente de riqueza, de empleo y, por tanto, beneficioso para todos.
De atracción también, claro. ¿Y cómo se mide ese impacto económico? ¿Qué tipos de datos han analizado?
Primero nos preguntamos es qué tipo de agentes son los que realizan gastos adicionales con motivo de esta actividad. Pues normalmente son los organizadores y los asistentes a los eventos musicales. Fijémonos que este estudio es pionero, lo fue en su día, en la edición anterior, y sigue siendo pionero a día de hoy, porque la mayor parte de estudios económicos de impact, mal llamados impactos económicos de la música en directo, se refieren a la recaudación, a las cifras de recaudación.
Solo eso.
No tienen en cuenta el gasto de los asistentes a esos eventos. Tengamos en cuenta que hay festivales que mueven más de 200.000 personas de asistencia, con un gasto medio diario de 120 y pico euros al día, y se quedan varios días.
Una parte es lo que pagan de entrada y luego están lo que gastan por ahí, ¿no?
Claro, por tanto, lo primero es, por tanto, es pionero por esa razón, porque tiene en cuenta el gasto que realizan también ese tipo de agentes. Y luego, otros estudios también le llaman impacto económico, pero no son de impacto económico, es una medición del gasto adicional. Ese gasto genera un impacto económico por el efecto multiplicador. Por tanto, muchos estudios no estiman el impacto económico que genera ese gasto. Y este estudio lo hace. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hay que computar cuál es el gasto de los promotores y el otro agente cuál es el gasto de los asistentes. Diferenciamos lo que es la música en vivo en salas de lo que es la música en vivo en festivales. El gasto medio por día de los asistentes en sala es 49 euros y el gasto de asistentes a un festival creo que era 123 euros. O sea, es mucho más y además se quedan muchos más días.
Es una experiencia también diferente, ¿no? Entiendo. Claro, y además una quizás sea más local, la otra sea un poco más incluso de gente
total,
de fuera, ¿no?
Las salas es más local, está desestacionalizada, sucede a lo largo del todo el año, mientras que los festivales están concentrados en tiempos de verano, fundamentalmente. Y luego otra parte muy importante, que las salas hacen un gasto de 11,1 millones al año, de los cuales, porque en el estudio lo que hacemos es, he dicho, computar el gasto que se realiza en la Comunidad Valenciana. Por tanto, de los 11,1 millones que se gasta en la sala, en la Comunidad Valenciana se quedan 10,1. En los festivales se gastan 123 millones de euros los promotores, pero solamente se quedan alrededor de 60. ¿Por qué? Porque hacen contratación de proveedores de bienes y servicios de otras comunidades o incluso de otros países. Por ejemplo, la contratación de artistas. En los festivales el 42% del gasto va a contratación de artistas.
¿A cachés?
Claro, Shakira. Pues Shakira no se lo gasta en la comunidad de escena, por ejemplo. Entonces es diferente. Es un público diferente, es un impacto diferente, y ahí no soy yo el experto, pero la presentación se dejó muy claro que, claro, la forma de repuntar o de crear o de que nazcan grupos emergentes nuevos, eso sale de las salas.
Tampoco nos vamos a liar ahora con muchísimos dineros, euros, pero podemos dar algunas grandes cifras de lo que supone el impacto de estas actuaciones en directo en la Comunidad Valenciana.
Sí, en el estudio pues llegamos a cifras muy importantes. Estamos hablando de que 1.600 millones de euros de gasto adicional, o sea, los festivales y los organizadores y los asistentes se gastan en la Comunidad Valenciana con motivo de la celebración de los eventos 1.692 millones. Pero ahora hay que quitarle lo que va a otras empresas a la compra de bienes y servicios fuera de la comunidad, y ahí nos quedamos en 816 millones. Bueno, pues de esos 816 millones hay que quitarle los impuestos, se nos quedan en 700 millones. Y ahora nos preguntamos, que es la novedad también de este estudio, estos 708 millones, ¿cuánto impacto generan en el conjunto de los sectores de la economía? Pues las cifras son: generan ventas en empresas por valor de 1.460 millones de euros adicionales, generan un aumento de PIB de 384 millones y generan, que es la cifra más visible, 12.500 empleos a tiempo completo al año adicionales. Uh-huh. Esto es mucho, esto es poco, 12.500, bueno, es dos veces la Ford, es claro. Es el 0,3% del PIB, esto es el 0,6% de la Comunidad Valenciana. Esto es equiparable al sector de la fabricación del mueble en la Comunidad Valenciana. Esto es equiparable al sector textil en la Comunidad Valenciana. Sectores tradicionales muy importantes en la Comunidad Valenciana.
Hablando de impacto en el aspecto del empleo específicamente, por su carácter de eventualidad que tienen los propios eventos, valga juego de palabras, ¿permite que ese empleo tenga continuidad? ¿O son empleos que nada más que se circunscriben a ese momento y luego se contratan otra vez para otra cosa y otra vez para otra cosa? Es decir, ¿tienen cierta continuidad la gente que se puede dedicar a este sector?
Ahí estás hablando exclusivamente del impacto en el gasto, del impacto del gasto directo. Es decir, tú estás pensando que todo el empleo va a imagen y sonido, a escenarios, tal, no. A tal, pero es que una vez realizado ese gasto, se genera el empleo, se genera el sector. Los principales sectores más beneficiados son el sector del transporte, el sector de la hostelería, el sector del comercio y el sector de actividades inmobiliarias, que no tiene nada que ver con la música, ¿verdad? Nada, pues estos son los cuatro sectores. Estos cuatro sectores aglutinan el 65,6% del PIB y el 66% del empleo. 10.000 empleos, de los 12.500, aproximadamente 10.000 empleos van a estos cuatro sectores, que no son precisamente muy estacionales. Bueno, hostelería quizás sí, pero el comercio y el transporte pues no lo son.
Uh-huh, efectivamente. Sí, sí, claro, claro.
Yo, pegando una ojeada, creo que más o menos se está trabajando en este estudio, corrígeme si me equivoco, con datos del 2024. Y entonces hay dos cositas que te voy a preguntar, a ver cómo han podido influir. Los últimos dos meses del 2024 tenemos lo de la DANA, con lo cual eso supongo que ahí resta unos números que no sé si habéis hecho una corrección estimada. Y luego, por otra parte, todavía no se puede hablar de ese gran elemento dinamizador de la música en directo en el que se ha convertido el Rocha Arena y que no estaba en funcionamiento todo el 2024. No sé si en este sentido puedes aportar las sensaciones que tengáis o los números o los índices que tengáis.
Sí, el impacto de la DANA pues ha implicado la destrucción de distintas salas que han tenido que cancelar completamente su actividad. El otro día, hablando con gente del Instituto Valenciano de Cultura, me confirmaba que algunas de hecho todavía no habían abierto. Uh-huh. Y reprogramación de actividades. Por tanto, la DANA ha afectado a dos meses de los 12 que tiene el año, precisamente no solo dos meses más fuertes. Por uh-huh. tanto, el impacto de la DANA en lo que se refiere a la actividad económica de los festivales no ha sido muy importante. Estamos hablando de que ha reducido el impacto en 1,8 millones de PIB y en 60 empleos, que no es mucho. Pero el impacto de la DANA no es solamente sobre la actividad económica. Yo me acuerdo cuando sucedió la DANA, todos los medios llamando a la Facultad de Economía, a los profesores, al IBIE. ¿Cuándo afecta al PIB? ¿Cuándo al crecimiento económico? ¿Una décima? ¿Dos décimas? Y al final, pues desde el IBIE dijimos, vamos a ver, no, lo importante de la DANA no es sobre el crecimiento del PIB, es sobre la destrucción del stock de capital, que valoramos en el IBIE en torno a 17.000 millones de de euros. Y eso es importante porque reduce la capacidad productiva futura.
Claro.
Estamos en destrucción de puentes, vías.
Hay que reinvertir, claro, para seguir esto, la actividad.
Esto es lo verdaderamente importante. Y entonces en el estudio pues no ha habido todavía la Valencia Music Office hizo en su día de forma muy preliminar y no ha continuado una estimación cuantitativa de los daños en instalaciones e infraestructuras, en salas, tal. Lo valoró en 5 millones, pero bueno, la propia oficina considera que esto es una infravaloración. Por tanto, lo importante de la DANA en el sector es la destrucción de esas salas, de esos equipos de sonido, de escenarios, de mezcladoras y todo lo que utilizan. Y eso ha sido importante. Y en el estudio, pues solamente es el impacto de la DANA sobre el cese de la actividad, claro, durante 2 meses del año.
¿Y en el Rocha Arena, que te preguntabas antes?
Ah, sí, perdona. El Rocha Arena va a suponer una revolución en el panorama. Y cuando se habla del Nou Mestalla, que yo soy del Valencia, cuando se abre el Nou Mestalla, pues ya veremos también lo que supone también para los circuitos. Pero Rocha Arena será considerado como una sala con 15.000 asistentes, con un calendario a lo largo de todo el año. Y acordémonos que cuando uno viene a Valencia, con motivo de un... ya puede ser como lo hablamos con las fallas o con un festival, cuando venga a Valencia al Rocha Arena a ver un concierto de lo que sea, del grupo que sea, pues verá, conocerá la ciudad y también, claro, hace una imagen de marca y seguramente le gustará y volverá con motivo de otro evento.
Es también importante destacar, entiendo, que cuando hablamos de impacto económico también hay que saber responder a las expectativas que todos estos eventos generan en la gente que los consume. Te quiero también preguntar por los retos que identificas en este informe para que el sector siga creciendo de una manera sostenible. ¿Qué capacidad tenemos para esto poderlo mantener adecuadamente?
Sí, bueno, el sector se enfrenta a un reto de cada vez la gente pide más experiencias inmersivas, quieren más efectos audiovisuales, quieren más... Quieren más, por eso el precio de la entrada va encareciéndose cada vez más. El otro día nos preguntaban también si esto es un fenómeno que es una burbuja y hemos llegado al tope o al techo. Bueno, lo bien claro. Cierto es que el año pasado era un crecimiento espectacular. Estamos hablando de un crecimiento desde el año 2005, se ha multiplicado la recaudación por 21. El número de asistentes por 28.
Bueno, hasta se ha modificado como marca turística. Tierra de festivales o tierra de festivales le ponen, ¿eh?
Entonces, sí. Esto es un reto, el continuar reinventándose para esta experiencia inmersiva. Luego también hay mucha entrada de fondos de inversión extranjero que se están quedando con la promoción de estos festivales. Y ahí pues habrá que la industria local deberá de protegerse de alguna forma. Y luego un reto de sostenibilidad. No acabo de decirlo, pero una de las finalidades que también tenía el estudio era limpiar la imagen de las externalidades negativas que puedan tener. Entonces, la sostenibilidad es algo que preocupa cada vez más a la ciudadanía, entonces quiere pues que sea sostenible medioambientalmente estos macrofestivales que duran varios días.
Sí, generan residuo, efectivamente, esto lo tenemos todos claro, pero se puede compensar, ¿no?, ese residuo con acciones de sostenibilidad, ¿no?, que también es una preocupación de los promotores, entiendo, ¿no?
Uh-huh. Mientras hablabais, pues me he ido al estudio y he encontrado algunos datos. Por ejemplo, ahora mismo son 262 las empresas vinculadas a la música en vivo aquí en la región valenciana. Son más de 6.000 los conciertos que se celebran cada año. A eso hay que añadir los principales macrofestivales. En fin, 108 los millones de euros recaudados por la música en vivo. Y hay un apartado que va sobre la evolución reciente del sector y dice pues que efectivamente es un sector pujante y que va creciendo en los últimos años, y si comparamos con las cifras de, por ejemplo, 2010, ha crecido tanto en el conjunto nacional como aquí en la Comunidad Valenciana. O sea, que es un sector que va para arriba y que cada vez va a haber pues más empresas aquí en la región y más gente dedicándose a este sector, ¿no? Supongo que todo tipo de empresas proveedoras de los organizadores, que es verdad que se traerán muchas cosas de fuera, pero que también contratan,
claro,
en la localidad de turno.
Claro, efectivamente.
Sí, ahí el estudio lo que pasa es que diferenciaba dos tipos de tendencia. Una cosa es cómo han crecido los asistentes a las salas y otra cosa es el crecimiento de los asistentes en los festivales. En España, el año pasado, en el estudio anterior, analizábamos que en las salas caía el número de asistentes en España y caía en la Comunidad Valenciana, mientras que los festivales se multiplicaban por 28. Ahora, este año observamos lo mismo, pero en España crece un poquito... un 10%, que no es cosa menor, pero es que en la Comunidad Valenciana cae el público
en sala,
cae un 21%. Y en cambio, en los macrofestivales, en España crece solo entre comillas, un 853% y en la comunidad anciana un 2.682%. O sea, crece la tendencia global, pero cuando uno desgrana lo que hay debajo, pues ve que las salas están cayendo mientras que los macrofestivales están creciendo. Por tanto, las salas tienen una problemática particular, tienen una serie de costes, hay que mantenerlas durante todo el año y han ido cerrando paulatinamente. Ah. Aunque luego uno se pregunta, bueno, si han caído los espectadores, ¿habrá caído la recaudación? Pues no, la recaudación en salas aumenta un 156%.
Fíjate.
Eso es porque el precio de la entrada pues
se ha elevado.
Ha crecido.
Sí, bueno, ha puesto por más calidad, igual no va tanto público, pero si se lleva un buen producto.
Un 156% y en los macrofestivales un 2024%. 2024%. Se multiplica por 21. Esas son cifras espectaculares. Obviamente estamos hablando desde el año 2005, uh-huh. ¿Vale? Pero que antes podías pensar que estas cifras eran espectaculares en el año anterior, en el ejercicio anterior, y dices, bueno, esto es porque venimos de la pandemia, que pega un bajón.
Sí.
Fundamentalmente,
el gráfico,
claro,
sí, sí.
Pero no, es que ya llevamos tres años consecutivos de crecimiento espectacular, explosivo, sobresaliente, notable, lo que queramos, porque estos son cifras que desde luego no sé si se podrán mantener en el futuro.
Pues hablando de espectáculos, pues espectacular, efectivamente.
Bailado, ¿no?
Pues gracias, José Manuel, por darnos esta visión tan clara y profunda del impacto que tienen los festivales. Ha sido un enorme placer saber cómo va nuestra economía en este aspecto tan particular, y te invitamos a una nueva ocasión a que, en fin, otro estudio sea de nuevo protagonista en nuestro programa, en Seguir Sumando.
Perfecto, claro. Como estoy en nómina. Aquí
sabes que te hemos metido en nómina, no puedes negarte.
Gracias.
Venga, hasta gracias. Otra. Gracias.
En la tarde, Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Y en esta parte del Seguir Sumando de hoy, que siempre lo dedicamos a los emprendedores, a ver cómo está ese ecosistema emprendedor de tantísima gente que, bueno, pues que da ese primer paso, ¿no?, para que su pequeña empresa vaya creciendo, hablamos hoy de una incubadora. Y esta en particular nos encanta solamente por el nombre que tiene. Incubadora con valores. Ya es una declaración de principios, ¿no? ¿Cómo afrontan justamente esa ayuda que brindan a los emprendedores? Y tenemos al teléfono a Melquiades Lozano, que es su presidente y cofundador. Melquiades, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Melquiades, yo quiero empezar por ahí. ¿Por qué lo de la incubadora con valores? ¿De dónde nace este sentir tuyo por ayudar de una manera diferente a la gente que empieza?
Sí, pues yo creo que, como tú bien has dicho, yo creo que es una demostración de intenciones, ¿no? O sea, ya llamarnos incubadora con valores, yo creo que al final marca un poco lo que somos, lo que intentamos. La verdad es que solo tengo que poner esa medalla a mi mujer, cofundadora de incubadora con valores, ¿vale? A Andrea. Ella viene del mundo social, yo vengo del mundo empresarial. Yo estuve 25 años mundo empresa, ahí me di cuenta también, pues bueno, haciendo un voluntariado con personas sin hogar, que al mercado laboral es finito y al final muchos miles de personas, cientos de miles, millones, si ya hablábamos del planeta Tierra, pues al final se quedan, bueno, pues sin capacidad de generar ingresos y tienen que buscarse la vida. Buscarse la vida es generarse un autoempleo, pero ostras, generarse un autoempleo, emprender, esto no se enseña en la escuela. Entonces al final este conocimiento está en el mundo empresarial. Entonces, claro, en el mundo social se intenta ayudar a estas personas, pero en realidad tampoco tienen esas herramientas, ese conocimiento del mundo empresarial. Y yo, que sí estaba en ese mundo empresarial y tenía ese conocimiento, pues entonces entendí que efectivamente lo que había que hacer era crear una incubadora que ayudara a muchos miles de personas que necesitan ganarse la vida, salir adelante, crear su propio empleo. Entonces ahí vino. Y ahí, efectivamente, como yo digo, incubadora con valores es la fusión del mundo empresarial, que soy yo con mi experiencia y mi conocimiento y todos los mentores que nos ayudan, y el mundo social, que es Andrea, todas las ONGs ayudando a todos estos miles de personas en la comunidad valenciana, que al final el mercado laboral por cuenta ajena no te absorbe. Entonces, pues así empezó.
¿Y qué tipo de negocios son estos los que se aventuran estos emprendedores?
Habrá de todo. Les dais la idea, la traen ellos.
De todo hay. Lógicamente hay personas que vienen con sus propias ideas, hay personas que vienen con mil ideas, con ninguna. En general suelen ser ideas de autoempleo. Al final cuenta que estamos trabajando con personas que no tienen ninguna experiencia en emprendimiento. No son emprendedores por vocación, son emprendedores por necesidad, ¿vale? Entonces no tienen ninguna experiencia en emprender, no tienen ninguna formación, por supuesto no tienen ningún recurso económico. Por tanto, al final trabajamos, como yo digo, de emprendimientos austeros, ¿vale? Pues si no tenemos recursos, con esto tenemos que trabajar. Entonces, al final, trabajas intensamente con autoempleos que tienen que ver con alimentación, con dar servicios, pues masajes, venta de alimentos, artesanía, cosas de este tipo. Pero en realidad, aunque hagan autoempleos sencillos, claro, que te apoyen profesionales del mundo empresa, empresarios, voluntarios, es clave, porque ellos son en realidad los que tienen esa visión de negocio. Y pongo un ejemplo muy sencillo, pues uno de nuestros emprendedores trabajaba al cuero, hacía monederitos y se recorría pues todos los mercadillos, lógicamente, para intentar vender pues 4 monederitos. Al final, con los mentores, trabajas el decir, bueno, vamos a buscar un segmento de cliente que a lo mejor pague por esa habilidad. La habilidad es la misma, trabajar el cuero, pero a lo mejor ahí identificamos pues los moteros que se hacen una chupa de cuero, claro. Y al final me compro la Harley, que tengo un poder adquisitivo alto, y la habilidad tuya es la misma, sí, pero de repente estoy dirigiendo esa habilidad a un segmento de clientes que está dispuesto y tiene un poder adquisitivo alto. Uh-huh. Y eso marca la diferencia. Claro, el emprendedor esa visión no la tiene, el mentor sí. Y esto es lo que hacemos. Entonces no se trata de conseguir un préstamo a Fernando, en este caso, para que se compre una máquina. No. Es dirigirle exactamente con tu habilidad, sin gastar ni un duro, a dónde vas a generar más ingresos.
Cuando empezáis, ¿cuánta gente de la Comunidad Valenciana o con algún tipo de relación con la Comunidad Valenciana habrá pasado por allí, por la incubadora? ¿Y cuántos más o menos, qué porcentaje, casos de éxito?
Pues digamos que nosotros empezamos hace 7 años. La primera edición, una edición son 5 meses de trabajo con los emprendedores semanalmente. Entonces, en esa primera edición incubamos a 9 personas. De ahí pasamos a 25, 35, 42, 50 por edición. Hoy en día estamos haciendo ediciones de 1,000 personas y empezamos presencial en la ciudad de Valencia. O sea, todo esto nació en Valencia. Pero ahí empezamos a recibir muchas inscripciones de muchas personas y al final decidimos también hacer una edición digital, no ya solo presencial. Uh-huh. Esa digital nos permitió pues ayudar a personas que ya no estaban solo en la ciudad de Valencia, sino en pueblos alrededor, en Castellón, en Alicante, en cualquier otra ciudad, e incluso en otras zonas de España e incluso en otros países. Hoy en día estamos incubando a personas en 70 países del mundo, en ediciones en español, inglés, francés y árabe. Y de la Comunidad Valenciana, pues de los 5,000 que hemos incubado en toda esta trayectoria de 7 años, pues de la Comunidad Valenciana aproximadamente estaremos hablando de unas 1,000 personas. Entonces, bueno, pues esto es de momento el punto del camino en el que estamos. Y yo diría, creo que es clave también, y esto es importante decirlo, somos incubado con valores. Uno de nuestros lemas es somos 49% emprendimiento y 51% amor. Uh-huh. Creo que esto es un elemento también disruptivo, por desgracia, al mundo al que vamos. Sí. Se generan unos vínculos increíbles entre las personas que vienen a la incubadora, los emprendedores, pero también entre los mentores, profesionales del mundo empresa que hacen su voluntariado con nosotros y que al final también te transforma sentarte en la mesa con alguien 2 horas a la semana intentando echarle una mano para que salga adelante. Claro. Esto es muy potente verlo.
Oye, esos mentores, es la última, porque no nos queda tiempo. ¿Te los has buscado tú?
Claro,
lo digo porque esto es un programa de empresa que seguro que nos están escuchando muchos empresarios y a lo mejor, oye, se les mete el gusanillo de decir,
vamos a colaborar. Yo
tengo 3 horas libres a la semana y a lo mejor pues aquí es donde podría yo...
Pues tendrían suerte si lo oyeran y lo hicieran, porque se llevarían un regalo increíble que es al final ser más empático, ser más sensible, entender, tener más contexto y recibir una transformación que no son ni conscientes cuando llegan, yo ya lo son, ¿no?
Claro.
Porque lo he visto ya muchos miles de personas, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Pues empezamos desde el principio, pues como te he dicho, al final este modelo que une esos dos mundos, el empresarial y el social, claro, el empresarial solo es posible si al final tú vienes del mundo empresarial y tienes capacidad de arrastrar a muchas personas del mundo empresarial. Entonces, bueno, ahí empezamos. Yo en ese momento me relacionaba con 400 empresas en la consultora en la que trabajaba y me fui a fundar Incubadora con Valores y todo ese núcleo de personas iniciales eran mis redes de contactos, amigos, fueron los mentores iniciales. Hoy en día tenemos mentores en 70 países. Entonces, ojalá alguno de ellos escuche esta entrevista y se apunte.
Y se anime, claro que sí.
No. Será un impacto en su vida.
Melquiades Lozano, fundador y presidente de Incubadora con Valores, gracias, enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias.